Ven Espíritu Santo, y en los corazones tus fieles. Vía tu Espíritu serán criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gozar todo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Gracias, Señor Guadalupe. San José. Padre Bruno Enteri, San Josafat, todos los ángeles y los santos de Dios. Señor, sé con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra del Señor. Buenas noches. Corto resumen de lo que hemos aprendido la semana pasada. Algunos consejos para mejorar la oración. Después entramos en un tema completamente nuevo esta semana. Semana pasada podemos llamar como el corazón de los ejercicios. Mi énfasis fue de cómo podemos aprender el arte de hacer buenas decisiones para nosotros y también para nuestros hijos. Les había dicho que estas meditaciones iniciales clásicas es el camino, yo creo, más eficaz para poder discernir y hacer decisiones importantes en nuestra vida, no equivocarnos. Y fueron las dos banderas. La finalidad de las dos banderas es de entrenar el intelecto para ver los dos espíritus que están trabajando en nosotros. El Espíritu de Dios, que nos llama a la conversión y la santidad. Luego el espíritu malo que quiere apartarnos de Dios. Luego lo que sigue fue las tres clases de hombres destinados a fortalecer nuestra voluntad. Esto que es lo que es más agradable a Dios. Lo que siguió fue los tres grados de humildad. La muerte antes del pecado mortal, la muerte antes del pecado venial, y la prontitud de voluntad de poder sufrir humillaciones, si Dios quiere que suframos humillaciones. Y luego de poder escribir un plan de vida. La finalidad del plan de vida es de ordenar lo desordenado. Espero que cada persona vea escrito su plan de vida. Y no es un ornamento navideño, sino es un plan, estrategia práctica para poder ir poniendo en práctica lo que nosotros estamos aprendiendo. En este tiempo de los ejercicios, ustedes deberían estar al punto más alto de su generosidad con Dios, ¿no? Santo Ignacio lo llama la magnanimidad. La generosidad no debería ir declinando como el sol a las 5 de la tarde ahorita, sino debería estar como el sol a mediodía. La generosidad debería ser máxima. Por eso, si parece que estamos declinando, es tiempo para poner un poco más énfasis en nuestra voluntad de rezar más, rezar mejor. Y si alguien aquí está llamado para hacer una decisión importante ahorita, sería el tiempo en los ejercicios para tratar de hacerlo. Okay? Ya que ustedes deberían tener su voluntad bien dispuesta, haber llegado a la santa indiferencia para poder discernir lo que es más agradable a Dios y decidir. Si no hay nadie aquí que tiene que hacer una decisión de capital importancia, trate de reformar lo deformado. Okay? La reformación de lo deformado. Y luego la confirmación de Cristo. Reformar lo deformado y luego confirmar lo deformado a Cristo. Esta fue la semana pasada. Ojalá que ustedes han hecho una cosecha muy abundante, porque esas meditaciones casi son las más importantes, si ustedes lo han hecho bien. Si fueron simplemente flotando bajo el río como un cuerpo muerto, ¿no? Uno no avanza, ¿no? Tiene que nadar contra la corriente. Los ejercicios no es de flotar, sino es de ejercer los músculos espirituales, ¿no? Y si resulta después en la meditación te quedas cansado, bueno, señal. Y a veces tienes que luchar en la meditación y terminas al final sudando en la meditación. Fue tal vez una buena meditación. Son ejercicios. Y ejercer exige esfuerzo. Si viene fácil que ustedes reciben ya muchas luces místicas, tal vez están elevándose en el aire y ya tienen ya toques místicos como Teresa de Ávila. Bueno, que Dios los bendiga, sigan adelante, ¿no? Pero si no vienen esos toques, luces místicas que relatan los santos místicos como Teresa de Ávila, bueno, sigue adelante, pleno pulmón, ¿ok? Le voy a dar 5 consejos como mejorar la oración. Después entramos en el tema. Porque a veces me siento que tengo que explicar las meditaciones, pero también me pongo como maestro de enseñarles más y más la teología de la oración. Pues voy darles algunos minutos sobre, en general, cómo mejorar nuestra oración. Y a veces no rezamos bien porque no hacemos suficiente penitencia. ¿Eh? Yo sé que nos quieren escuchar esa palabra, pero se lo digo, ¿no? Con mucho amor, pero tenemos que aprender un poco de hacer un poco de ayuno. Poco de ayuno. Yo sé que es una palabra de japonés en este país, ¿no? Tal vez hay personas aquí que ni siquiera saben lo que es, ¿no? En mi grupo de perseverancia en inglés he dado 3 horas de plática sobre ese tema, ¿no? Es importante aprender el arte del ayuno. Lo mejor es hablar con un guía espiritual para aprender cómo hacerlo. Porque hay muy pocos que están entrenados en el arte del ayuno. Pero si uno sabe practicar la penitencia, esto ayuda mucho la meditación. Pero si somos muy golosos, muy sensuales, muy flojos, y tal vez te sientes aburrida, muy cerca en la oración porque te falta este ese empeño de la penitencia. Por eso, en general, tenemos que buscar maneras para practicar la mortificación. La mortificación de nuestros sentidos, la mortificación de nuestro intelecto, la mortificación de nuestra memoria, la mortificación de nuestra fantasía, la mortificación de nuestra voluntad y la mortificación de nuestro cuerpo. Basta leer San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, La Teología de la Perfección de Royo Marín. Hay capítulos largos sobre la teología ascética. La ascética lleva la teología mística, ¿no? Ascética significa ejercicio de nuestras facultades. Y cuando uno está bien entrenado en la vida ascética, ya viene la vida mística. Pero no vamos a llegar a la vida mística sin la vida ascética. Ok, entonces ese es un punto para ayudar a nuestras oraciones. Otro es, aparte de las meditaciones, constantemente estoy recomendando de leer buenos libros. Sí. Leer buenos libros sobre la oración. Hay gente que se pone a rezar y no puede rezar, pero perdóname, pero tiene la mente hueca. No tiene nada más que azarín en la cabeza. La mente es hueca. ¿Cómo va a ser meditación? Y tiene la mente llena de mugre, de telenovelas, de malos pensamientos. Y entonces tiene que transformar la mente. Dice San Pablo, no, poner la mente de Cristo. Y una manera para transformar la mente es una lectura espiritual sólida. Una dieta sólida de lectura espiritual. Yo estoy a la carrera todo día jueves, pero tuve 5 minutos para leer un poco la vida de San Antonio María Claret. 5 minutos me ayudó mucho. Estaba leyendo sobre la Mariología de San Antonio María Claret cuando él tenía 8 o 9 años. Y me impactó mucho. Mucho amor por la Virgen María cuando él era niño. Y tenía 2 tentaciones muy fuertes de blasfemar a la Virgen María, de odiar a su mamá. De odiar a muerte a su mamá, tenía 8 o 9 años. ¿Y sabe lo que hizo? Agite contra. Amaba, era doblemente tierno con su mamá. Y habló con su confesor en 8 años. El confesor que se cayó del confesionario. ¿Quién le enseñó eso? Bueno, fue nada más que una inspiración. Entonces, esa pequeña lectura que leí de 4 o 5 minutos me dio mucha gracia leyendo nada más que 5 minutos. Y ya estoy predicando a ustedes lo que yo había leído en 5 minutos. Por eso, el arte de la oración es un arte místico, pero tenemos que aplicar nuestro intelecto. ¿Y cuáles son libros que ustedes deberían leer? El Catecismo de la Iglesia Católica. Mi predica ayer en la misa, ¿ok? La cuarta parte. ¿Sí? Leer. Me acuerdo cuando vino Padre Timoteo Gallagher, que es el experto en los ejercicios, está hablando por Madre Angélica, EWTN, pues ya 15 años, ¿no? Él viene aquí cada año para dar un seminario sobre la espiritualidad ignaciana. Él dijo, cuando él tenía como 10 años, la edad de esos niños aquí, 10, 11 años, él no sabía cómo meditar. Y alguien le dio la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales y empezó a meditar a los 11 y 12 años, leyendo ese libro. Era como 11 años. Claro que es un niño, podemos decir, brillante. Es un genio, ¿no? Pero llegar en sus manos ese libro clásico de San Francisco de Sales le enseñó el arte de la meditación. Porque cada persona educada, tenemos un grupo muy erudito aquí, ¿no es cierto, no? Debería haber leído San Francisco de Sales. Es tal vez el libro mejor que explica meditaciones escritas. ¿Qué más? Leer su amiga Teresa de Ávila. ¿Ya leyó todos sus escritos de Teresa de Ávila? ¿No? La vida, el camino de perfección, el castillo interior, las fundaciones, las cartas. Ella es la más grande que hay en el mundo, Teresa de Ávila. Y aquel que a mí me gusta mucho es Santo Afonso Ligorio. Santo Afonso había escrito libros muy buenos sobre la oración. Pues al leer libros sobre la oración, ustedes van a recibir muchas luces e inspiraciones para rezar mejor. ¿Qué otro? Otro es esto. Si tenemos resentimiento contra alguien, esta va a bloquear la oración. Entonces, hagan un examen de conciencia para ver si hay una persona en tu vida contra quien tú tienes un resentimiento. Este va a poner una pared de acero frente tú a Dios. Pero trata de examinar tu conciencia para ver si hay alguien en tu vida contra quien tú tienes un resentimiento. ¿Qué cuarto consejo? Es no olvidar en sus meditaciones de hacer los pasos de preparación, que leer el texto que les damos, leer el texto que yo había escrito, ¿ok? Con el retrato, pasaje bíblico, el comentario, pero de entrar en clima rezando a María, rezando al Espíritu Santo. Entonces, estos pasos preparativos van a ayudar mucho de entrar ya en el clima de la meditación. Y otra es, les había dicho hace 8 años, que en este tanda de ejercicios estamos en retiro, traten de agregar otras prácticas de piedad. Traten, si es posible, de ir a misa diaria y comunión diaria. No olvidar de rezar el Santo Rosario cada día. Traten de rezar el Ángelus a las 9, 12 y 6 de la tarde. Hagan cada noche su examen diario. Traten de vivir en la presencia de Dios. Traten de evitar ruidos innecesarios. Traten de mantener un cierto clima de silencio cuando es posible. Porque Dios habla en la meditación, pero también Dios habla fuera de la meditación. Pues estamos en 10 semanas de retiro, donde queremos mantener una conversación constante con Dios. Y en las palabras de Jesús, Lucas 18:1, es necesario rezar siempre sin desanimarse. Lucas 18:1, Jesús dice, es necesario rezar siempre sin desfallecer. Porque viene la parábola de la viuda insistente y la parábola del fariseo con el publicano. Esas dos parábolas sobre la oración. Y sería una falta no mencionar de rezar pidiendo a María de rezar contigo y rezar por ti. Rezar con María. Rezar con María. Y pedir la intercesión de María. Y Entonces, hace falta a veces una pequeña catequesis sobre la oración, educarnos un poco más sobre el arte de la oración. Okay. Amén. Esa semana, los ejercicios, es una semana hermosísima. La semana pasada fue una semana un poco de lucha. La meditación es, semana pasada, si lo han hecho bien, es una lucha, las dos banderas, no es pan comida, ¿no? Tres clases de hombres es luchar para tratar de fortalecer nuestra voluntad. Tres grados de humildad y seguir luchando contra el pecado. Ordenar lo desordenado, escribir en nuestro plan de vida. La semana pasada, bueno, fue trabajo. Esta semana, siempre trabajo, pero es una semana muy tierna. Porque esta semana vamos a contemplar los misterios luminosos. Okay? Muy hermoso, ¿no? Simplemente el cielo tiene que darles ánimo, ¿no? A mí me encantan los misterios luminosos, ¿no? Casi son mis favoritos, ¿no? De los 20 misterios, ¿no? Que son tan ricos. ¿Se lo saben ustedes?
Sí.
¿Lo han rezado?
Sí.
Conmigo hace 20 minutos, ¿no? Son misterios hermosos. Hermosos. ¿Y que, cuál es la finalidad? Que tal vez un día ustedes van a ser retirados de un mes, ¿ok? Los padres oblatos en Massachusetts pueden viajar allá, y Padre Bill y Padre Ernie, que estaba aquí por 2 días, podría guiarte por un mes de ejercicios, ¿no? ¿Saben qué es el corazón de los ejercicios? Ok, 5 días, principio fundamental de meditación del pecado. Luego, 11, 12 días del mes es la meditación de la vida pública de Cristo. Como 12 días. Otros 5 días la pasión de Cristo. Y otro 4 días la resurrección de Cristo. Esa sería la dinámica del mes. Por eso, 12 días, la mayor parte del mes es de contemplar la vida pública de Cristo. El Evangelio. ¿Ustedes leyeron una vez un Evangelio total? Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Sí.
Ok. ¿Cuál sería el porcentaje de cualquier Evangelio que es la vida pública de Cristo? Y un poco de matemática. Okay? Vamos a ver. Ok. Lucas, 2 capítulos, la infancia, ¿no? Ok, vamos a ver el misterio pascual. ¿Cuántos capítulos del misterio pascual? En orden vamos a ver. 2 la pasión de Cristo y 2 la pasión de Cristo y 1 la resurrección. Ok. 2 capítulos, 3 capítulos. 5 capítulos de 24. No sé si hay matemáticos aquí. ¿Cuánto sería? Ok, 5 capítulos de 24. Prácticamente es como 75%. Del Evangelio es la vida pública de Cristo. Si mi matemática no me falla, ¿no? Como 75%. Por eso el corazón de los ejercicios es contemplar la vida de Cristo. Entonces el corazón de los ejercicios es de realmente enamorarnos con Cristo. Hermoso, ¿no? Y tú vas allá, en la casa de retiro, 5 horas cada día por 12 días. Eso sería cerca de 60 horas casi contemplando la vida pública de Cristo. Si uno lo hace bien, uno termina realmente conociendo a Cristo. Si lo hace bien. Bueno, esta semana tenemos por lo menos 7 días. Y nuestro enfoque va a ser exactamente esto. ¿Cuál es el fruto específico? Según Santo Ignacio. conocimiento interno de Cristo, de amarlo más ardientemente, seguirlo más cerca. Eso sería el fruto que ustedes van a pedir esta semana. ¿Me oyeron?
Sí.
Pues ven un poco dormidos esta noche, ¿no? Ok. Un poco dormidos, ¿ok? ¿Están escuchando, no?
No, no estamos
dormidos. Ok, ordenar café y McDonald's por ustedes.
Sí, ¿no? Padre, muchas gracias.
Okay. Conocimiento interno. Que amarlo más ardientemente. Seguirlo más cerca. Esta es la dinámica. El conocer lleva al amor. El amor al seguimiento. Es la dinámica. Conocer, amar, amar, seguir los tres verbos. Yo diría también después transformación. No más yo que vivo, si es Cristo que vive en mí. ¿Amén?
Amén.
Y San Juan Pablo II dice en su documento La Beata Virgen María Rosario, ¿cuál es la finalidad? De contemplar el rostro de Jesús con los ojos y corazón de María. Es la finalidad de esta week, de esta semana. Contemplar el rostro de Jesús con los ojos y corazón de María. Esa es su semana. Contemplar el rostro de Jesús con los ojos y corazón de María. Ok, la plática, poco tiempo que me queda, voy a hacer algo un poco diferente de lo que yo había hecho en la Victoria hace dos semanas. Voy a tratar de pintarles escenas contemplativas de un misterio. De un misterio. Y va a ser el bautismo de Jesús. Le voy a pintar como cinco o seis escenas. Y cada pintura verbal va a llevar 4 o 5 minutos. Empezamos con imaginar la última comida o taza de café que Jesús tomaba con María. Es muy tierno. Bueno, no está escrito en la Biblia, pero eso pasó seguramente. Antes de salir para el bautismo, Jesús no salió a las escondidas de la puerta atrás. No, Jesús, antes de salir, se quedó con su mamá. Y trata de imaginar que tú estás sentada a la mesa con Jesús y María la última vez que ellos comparten una comida juntos antes que salga Cristo. Eso podría ser una contemplación hermosísima. Utilizar su imaginación. Utilizarlo. ¿Qué hacen amigos íntimos cuando vienen para encontrarse después de un tiempo de separación? Yo veo a mis papás una vez por año y los quiero mucho. Y ellos quieren mucho a mí también. lo que nosotros hacemos, hay una palabra en inglés, to reminisce. Muy difícil traducir esto en español, ¿no? To reminisce. No se puede traducir, ¿no? Más o menos, ¿no? Reminisce es de traer a la memoria los acontecimientos agradables.
Revivir.
Revivir. Pero revivir las memorias buenas. Lo que yo hago con mis papás. Y bromeando, vacilando, muchos cuentos, muchos chistes, ¿no? Así. Si uno pone mamá, papá, padre, escribir, hay muchos chistes, ¿no?
¿Cómo quisiéramos?
Si mamá le gusta bromear, papá todavía más y yo todavía más, ¿no? Pero cuentos humorísticos de 60 años de casados, ¿no? Hay muchos, 60 años, más que 60 años. Pero trata de imaginar a Jesús y María reviviendo. que ustedes podrían hacer una larga meditación, Jesús y María reviviendo su tiempo con San José. Pueden imaginar las lágrimas. ¿Te acuerdas, Jesús, cuando tú fuiste al taller la primera vez con papi? Papi te llevó de la mano, ya tuviste 10 años. Y llegaste, papi abrió la puerta, había el olor de leño, y papi te dio un martillo, un clavo. Y te enseñó cómo pegar clavos en la madera. Serucho también. Y me acuerdo cuando tú regresaste con papi, tu cuerpo estaba lleno de aserrín en la cabeza, ¿no? Y he visto la primera vez un callo que ya estaba brotando de tu manita. Porque trabajaste 10 horas con papi ese día. Tu papi trabajaba fuerte y quería que tú trabajaras fuerte también. Ustedes dos llegaron a la casa rendidos, pero felices. Es una contemplación. Tú estás ahí. Es uno entre miles. O puede ser en forma dolorosa. ¿Te acuerdas cuando murió San José? ¿Tú estabas ahí? Y nosotros le agarramos la mano y él respiró su alma. Pero estuvimos presentes con San José al momento de la muerte. Esa sería una contemplación en la vida privada de Cristo, transición hacia la vida pública. ¿Sabe qué? Transición. Transición. En camino hacia una etapa diferente. Porque la vida privada de Jesús fue en 30 años. 30 años en la vida privada. 3 años en la vida pública. 3 horas en la cruz salvándonos. 3:33. ¿Qué otra cena? Ok, Jesús se despide de su madre. Jesús da a su mamá un último abrazo. Pueden imaginar las lágrimas rodando de las mejillas. María no estaba aferrado a Jesús, ¿por qué no? Pero lo amaba mucho. Pero la ausencia de su hijo le causaba dolor. Pero la ausencia causaba alegría porque sabía que fue la voluntad de Dios. Es el momento de la separación. Tú estás presente contemplando este último abrazo entre mamá e hijo. Es muy tierno. ¿Ven? Esa contemplación no es tanto mucho pensar, es una contemplación del corazón. Que podría conmover tu corazón al máximo. De amar más a Jesús, amar más a María. Amar más a San José. Luego trata de imaginar, ya se despiden, y Jesús está caminando hacia el río Jordán. Cuando está caminando, los ojos de María están clavados en Jesús, cada paso. Eso dice mucho. Nosotros debemos tratar de clavar nuestros ojos en Jesús. Cada paso. Trata de imaginar, Jesús deja a María y va caminando rápido. María está mirándolo hasta que desaparece en la distancia. Jesús no está más en la vista de María, sino está en su corazón grabado. Ojalá que Jesús podría estar grabado en sus corazones también. La ausencia física, pero la presencia espiritual está grabado en el más profundo del corazón de María. Luego Jesús camina hacia el río Jordán. Está ahí. Y trata de imaginar el río Jordán. De verlo. El tamaño. El agua. El calor del agua. La temperatura. Las personas. El ambiente. Santo Ignacio llama eso la composición del lugar. Trata de crear en tu imaginación esto. Hace como 4 años, yo fui con un grupo de peregrinos a la Tierra Santa. Y yo entré en el río Jordán. Fue una experiencia muy buena, ¿no? Fuimos a Polonia, luego a Polonia, a la Tierra Santa, Cana, y Huerta de los Olivos, y Ain Karin, y estuvimos en el río Jordán. Me acuerdo que había un pastor protestante que estaba bautizando por inmersión en grupo de personas neófitos vestidas en blanco. Me impresionó. Trata de imaginarlo. Que había muchas personas allá en el río Jordán o pocos. Muchas personas. La pregunta es por qué. La razón es la santidad de la persona que estaba presente en el río Jordán. ¿Quién fue? Que la santidad no fue tanto el lugar, sino fue la santidad de la persona que estuvo presente. Que nos dice que la santidad atrae. La santidad es como un imán. Si ustedes están meditando, llenándose con Dios, ¿ya han hecho el llamamiento del rey? Ustedes deberían estar atrayendo personas a Cristo. No repugnando o repulsando, sino ustedes tienen que estar atrayendo personas a Cristo. No distanciando. Y hay que hacer la pregunta. Si yo voy a misa, las pláticas, las meditaciones, ¿por qué no estoy atrayendo a nadie? Son en mi sombra, nadie más. Expresión en inglés, there's something rotten in Denmark. Hay algo que huele mal. Deberíamos estar atrayendo a alguien. Entonces, sería muy bueno luchar con ese desafío. Juan Bautista atrayendo tantas almas. ¿Yo no puedo traer una persona a la Iglesia Católica? Hay algo que no funciona. Es pedirle al Señor, pedirle a María, para ver cuál es la manera que yo puedo ser un apóstol a acercar personas a Cristo. Pero río Jordán, poco de agua, pero bien santo que estaba presente. San Juan Bautista, una fila larga. Querían ser bautizados, pero quería encontrar el hombre de Dios. Quería ver la persona más que tocar el agua. El agua era importante, pero la persona que estaba bautizando valía mucho más. ¿Por qué no pedirle a Dios empezando esta semana que tú puedes ser como un imán? Un imán de acercar a las personas a Cristo. Es el tiempo de la evangelización, tiempo para ser misioneros. Entonces llega y la fila es larga. La fila es larga. ¿Qué hace Jesús? ¿El corta la fila?
No.
el corta, ¿no? Dice, no, yo soy Jesucristo, no necesito el bautismo, déjame que yo que vaya adelante porque tengo mucho para hacer después, ¿no? ¿Dijo esto?
No.
Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús llegó la última persona en la fila esperando con paciencia. ¿Tú eres una persona muy paciente cuando tiene que esperar filas? ¿Sí? ¿Por qué no? Bueno, podemos aprender de la humildad y de la paciencia de Jesús. Su humildad, su paciencia. Ahí está Jesús, tal vez 25 personas, él se pone 26. Y acercándose paso por paso. Mezclando con personas toscas, personas mal educadas, personas tal vez que no se han bañado por 2 semanas o un mes, ¿no? Mal olientes, ¿no? Personas medio crudas, ¿sí? Y rudas, ¿no? Y Jesús se mezcla con la humanidad pecaminosa. No ahuyenta, sino se acerca. ¡Qué humildad! Tenemos la persona más sublime, más inteligente, más santo, se pone en fila con una fila de pecadores, ¿no? ¿Cuánto Jesús nos ama? ¿Y cuántas lecciones tenemos en este único pasaje? Finalmente Jesús llega a San Juan Bautista. Ahorita tiene una batalla de humildad. Juan dice que yo debería ser bautizado para ti. Y tú vienes a mí. Eso se llama humildad. Humildad es tomar el lugar más bajo. Hagan la pregunta. ¿Somos muy humildes?
No.
O a veces nos gana el orgullo. Contempla la persona de Juan Bautista. El bautismo de Jesús, claro que Jesús es el centro, pero la persona del bautismo es una persona muy importante en la Biblia. Tenemos más datos de Juan Bautista más que todos los otros, tal vez menos San Pablo o San Pedro. ¿Cuáles son las palabras de Juan Bautista en la Biblia? Óigame, él tiene que aumentar y yo disminuir. ¡Qué humildad! Yo soy nada más que una voz que grita en el desierto. A ver. Enderecen a sus caminos. Citando Isaías, ¿no? Él dice también, yo soy el amigo del novio. Cuando viene el novio, desaparezco. Él dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias. Esos son dichos de Juan Bautista. ¿Quién desataba las correas de las sandalias? Fueron los esclavos. Estaba humillándose más bajo que los esclavos. No había una clase social más baja que los esclavos. Tiene que entender un poco la Biblia. Ese es Juan Bautista.
También dijo, este es el Cordero de Dios.
Sí, ese es el Cordero de Dios. Jesús estaba caminando y dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque fíjense, gracias por acordarme. Él está, al lado de él está San Andrés y San Juan. Jesús está caminando, que Juan Bautista era el formador, el jefe, el maestro de San Pedro, San Andrés y San Juan Evangelista. Estos tres pilares en la Iglesia Católica fueron bajo Juan Bautista. Él era superior a los superapóstoles. Él estaba formando los futuros apóstoles antes de Jesús. Jesús va caminando, y dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dejen a Juan Bautista para seguir a Jesús. ¿Qué pasaría en tu caso? Tú estás formando un grupo de personas por varios años, dándoles pláticas y consejos, exhortaciones, a veces correcciones, enseñando la Biblia, y de repente pasa una persona y te deja plantado. Híjole, ¿qué? Y él no dijo, no, después de ver a Jesús, regresen conmigo. Él no dijo esto. Yo soy nada más que la voz que grita en el desierto. Estaba preparando el camino para encontrarse con Jesús.